Johann Sebastian Bach. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de él. Él es uno de los compositores más famosos de toda la historia. Él creció básicamente huérfano. Sus padres murieron a 10 años de edad. Pero creció en una iglesia. Su hermano tocaba el órgano para la iglesia y él también aprendió a tocar el órgano. Y llegó a ser un organista muy conocido por todo el mundo. Y también le gustaba escribir música, y escribió mucha música, pero la mayoría de la música que él escribió no fue aceptada en su tiempo. La mayoría no le gustaba su música cuando él lo escribió, pero siempre cuando escribió un pedazo de música, siempre después de asegurar que estaba perfecto, lo mejor posible, al final de cada cosa escribió tres palabras, en verdad tres letras, las letras S, D, G. Y esas tres letras representaban una frase en latín que se dice Soli Deo Gloria. Soli significa solamente, Deo de Dios, y Gloria, Gloria. Entonces, esa obra que él escribió fue solamente para la gloria de Dios. Y aunque muchas veces en su tiempo muchos no le aceptaron, unos casi 100 años después, algunas personas empezaron a mirar otra vez a su música y empezaron a tocarlo y reconocieron que en verdad era una de las músicas más bellas que jamás ha sido escrito. Y aunque él nunca recibió gloria cuando estaba vivo, no le importaba, porque toda la música que él escribió siempre puso esas tres letras, estaba escribiéndolo no para las personas, sino para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios. Muchas personas han dicho que cuando canten y cantemos o damos testimonios o lo que seamos, lo hacemos por una audiencia de uno, para la audiencia de Dios. Y en verdad, eso es la lección de la segunda parte de 2 de Samuel, capítulo 6. Y es simplemente eso, adoración es delante de Jehová. Adoración es delante de Jehová. Si lees esa segunda parte del capítulo y lo vamos a leer, quiero que noten cuántas veces se usa esa frase delante de Jehová. Varias veces en esa segunda parte de 2 Samuel 6 se usa esa misma frase delante de Jehová, porque está enfatizando que cuando adoramos a Dios, no solamente como vimos la semana pasada, tenemos que adorarle en temor, pero también tenemos que asegurarnos que estamos adorándole delante de Jehová. No delante de los hombres, más bien delante de Jehová. Y vamos a ver esta noche tres diferentes maneras en que podemos recordarnos para siempre cuando adoramos a Dios, adorar solamente a Él. No a las personas que están alrededor, adorando delante de Dios. Vamos a empezar a leer en versículo 12, recuerda al final de la parte que leímos la última vez, en versículo 11, porque no habían llevado correctamente el arca, no habían buscado la voluntad de Dios, Usa había tratado de agarrar el arca y se había sido matado por Dios, porque no tenía respeto por las cosas de Dios, no reconocía su propio pecado, y por eso no querían mover más el arca y lo dejaron en la casa de un hombre. Parece, no estamos seguros, pero parece que a lo mejor ese hombre era un filisteo que se había movido a la tierra de Israel. Pero se quedaba en esa casa de Obed-Edom. Y nos dice en versículo 11 que estaba allí por 3 meses. David estaba tratando de ver qué pasó, por qué esa persona murió, por qué está Dios enojado con nosotros, y no estaba ni seguro si debía llevar el arca a Jerusalén. Pero cuando vio que cuando estaba en esa casa por 3 meses, y Dios, como dice al final del versículo 11, había bendecido a la casa de Obed-Edom, dice en versículo 12, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa de la arca de Dios. Entonces, básicamente, David ya reconoce que el problema no fue querer llevar el arca. Teniendo el arca trajo bendición. El problema fue la manera en que lo hicieron. Y como no lo hicieron de la manera correcta, no reconocieron su propio pecado, el hecho de que no podían tocar el arca, necesitaban purificación. Como no reconocían eso, la manera en que lo llevaron fue el problema. No, el problema no fue que quería el arca con él. El arca allí con ese filisteo trajo bendición. Pero el problema era que no lo hizo de la manera correcta, reconociendo su propio pecado. Entonces sigue el versículo 12 diciendo, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Lo que David finalmente reconoce aquí es que él es un pecador. Y reconoce que su pecado, en su pecado, él no puede acercarse a Dios. Por eso Uza murió, porque él pensó que él podía, podríamos decir, ganar la presencia de Dios por medio de tratar de ayudar a Dios. Sabemos que no podemos ayudar a Dios. Él puede ayudarse a sí mismo. Y aún más que eso, no podemos ganar la presencia de Dios. De hecho, si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, llegamos a, como dice Isaías, a solamente tener trapos de inmundicia. Y ofende a Dios. Y recibe el castigo de Dios cuando lo hacemos con un corazón corrupto. Y eso fue el problema, y eso es lo que David reconoce en versículo 13, y por eso después de solamente 6 pasos de los levitas, él ofrece sacrificios. ¿Por qué? Porque él reconoce que todo el pueblo, incluyéndole a él, son pecadores. Y como pecadores no merecen entrar en la presencia de Dios. Alguien tiene que pagar el precio por su pecado. Entonces, él ofrece esas ofrendas porque él reconoce que alguien tiene que morir para pagar el precio para que él pueda ya entrar en la presencia de Dios. Obviamente, nos dicen Hebreos que esos animales nunca podrían quitar el pecado. Pero lo está haciendo en reconocimiento que un Mesías, un descendiente suyo, iba a venir, que iba a ser el Cordero Perfecto. Y ese Cordero Perfecto iba a morir en una cruz, aunque él no sabía todos los detalles. Él sabía que solamente el Mesías podría salvarle. Pero alguien tenía que morir para limpiar el pecado, para que entonces con el pecado limpio podría ya entrar en la presencia de Dios. Es interesante que nos cuenta la historia con un poco más de detalle en Crónicas. Otra vez, si quieren buscar conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 15, solamente unos libros después. Después de los libros de los reyes, es el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, nos da un poco más de detalle de cómo David trajo el arca. Recuerda la primera vez cuando trajeron el arca, lo pusieron en un carro y lo trajeron con animales jalando el carro, que fue una imitación de la manera en que los filisteos lo habían hecho. Pero ya vemos lo que David dice en Primera de Crónicas 15. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Entonces habla de las diferentes personas, de las diferentes partes que él reunió. Y dice en versículo 12... Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Finalmente David reconoce el hecho de que nosotros somos pecadores y que la única manera que podemos acercarnos a la presencia de Dios es si somos santificados y si lo hacemos de la manera de Dios. Por eso hace los sacrificios, por eso dice solamente los levitas lo pueden llevar y ellos solamente lo pueden llevar después de sacrificar por ellos mismos para santificarse ellos mismos. Siempre cuando entramos en la presencia de Dios, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros tenemos el privilegio, merecemos entrar en la presencia de Dios. Igual como usa cualquier de nosotros, que si entramos en la presencia de Dios por nosotros mismos, seríamos matados. Porque todos somos pecadores, todos somos sucios, todos tenemos corazones rebeldes en contra de Dios. Entonces tiene que haber una purificación de nuestros corazones antes de poder adorar a Dios. Y por eso finalmente lo puede llevar. ¿Por qué? Porque reconoce que necesita haber un sacrificio. Él no puede, como usa, tratar de acercarse a Dios por su propia manera. Tiene que hacerlo por la manera de Dios, por limpiarse por medio de la muerte de alguien. Y solamente entonces, de la manera correcta, pueden acercarse a la presencia de Dios. No tiene que buscar, pero escucha lo que dice en Hebreos, hablando de otro sacrificio. En Hebreos capítulo 10 y versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios que David hizo no purificó a David. Solamente el sacrificio de Cristo pudo hacer eso. Pero fueron una muestra de fe de que Cristo iba a venir para hacer eso. Entonces, esos sacrificios, muchas personas tienen un poco de confusión. Ni en el Antiguo Testamento fueron salvos por los sacrificios. Eso solamente fue una manera para mostrar fe en el sacrificio que iba a venir. La sangre de corderos y macho cabríos nunca pueden quitar el pecado. Solamente la sangre de Dios puede quitar el pecado. Pero fue una muestra del hecho de que ninguno de nosotros merecemos acercarnos a la presencia de Dios. Y necesitamos un sacrificio. Alguien tiene que morir en nuestro lugar para poder acercarnos a Dios. Versículo 12 de Hebreos 10 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces, finalmente, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciéndonos aquí? Está enseñándonos que si tratamos de acercarnos a Dios con nuestras propias buenas obras, tratando de agradar a Dios por nosotros mismos, como usa, vamos a ser matados. No podemos, ninguno es bastante bueno para llegar a la presencia de Dios. La única manera que podemos acercarnos a Dios es por medio de un sacrificio. Y el único sacrificio que fue aceptado por Dios para limpiar todos los que vengan a Él fue el sacrificio del sacerdote perfecto, Jesucristo. Y eso nos limpió una vez para siempre, para que cualquier que reconoce, Señor, yo no puedo entrar en tu presencia. Si entro en tu presencia por mi manera, por medio de la religión, o por hacer buenas cosas, o creer que yo soy bueno, como usa, voy a ser matado, voy a ser eliminado, llevado al infierno para siempre, porque ninguno merece estar en la presencia de Dios. Ninguno podemos limpiarnos a nosotros mismos. La única manera es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces, diciendo, ya Señor, me acerco a ti, no porque yo soy bueno, pero porque Cristo murió por mí y he aceptado a su sangre para limpiarme y tomar mi lugar, entonces podemos acercarnos a un lugar más santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? El arca, ¿verdad? La única manera que podemos entrar en la presencia de Dios que el arca simbolizaba es por medio de Cristo, de por medio de su sacrificio. Porque si somos purificados completamente de nuestro pecado, podemos entrar en él. Y finalmente David reconoce eso. Y por eso hace los sacrificios, por eso santifica a los sacerdotes. En fe, aunque los sacrificios mismos no pueden salvar, en fe de que un sacrificio iba a venir y que este sacrificio de Cristo iba a limpiar una vez para siempre. Y esa es la razón por qué ya puede llevar el arca. Y la primera cosa que vemos aquí es que hay que adorar a Dios, hay que adorarle purificado. Tenemos que venir ante su presencia purificados para poder adorarle. Si no, como Usa, él puede matarnos. Gracias a Dios que por su gracia muchas veces tiene paciencia, como dice Romanos 2. Pero él puede, si venimos ante él con corazones pecaminosos, como todos tenemos, en nuestros propios méritos, no merecemos venir a su presencia. Solo merecemos su condenación. Entonces, cada uno de nosotros, no es bastante, muchas personas piensan, bueno, si solo voy a la iglesia y adoro a Dios, entonces Él me acepta. No, no puedes adorar a Dios. Porque eres sucio. Yo soy sucio. La única manera que podemos adorarle es si aceptamos la sangre de Cristo para limpiarnos. Y entonces los que somos salvos, si cada vez que vamos para adorarle, sea aquí en la iglesia o sea en su casa para orar a Él o cantar a Él o hablar con Él, es si venimos por medio de Cristo. Y decimos, Señor, yo he pecado esta semana, por favor, límpiame por la sangre de Cristo, confieso mi pecado. Y como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo nuestro pecado. Pero solamente si somos limpios, si estamos en Cristo salvos, y entonces cada vez que venimos para adorarle, aseguramos que estamos confesando nuestro pecado, solamente entonces podemos acercarnos a Dios. Solamente si somos purificados. Muchas personas piensan, bueno, todos me miran a mí y me miro muy limpio por fuera, tengo un traje, no hablo groserías, soy limpio. Bueno, a lo mejor todo el mundo piensa que eres limpio, pero delante de Dios no eres limpio, porque Dios conoce tu corazón y conoce todos los pensamientos que has pensado, conoce todos los deseos de tu corazón, conoce todo lo que has hecho en secreto. Él sabe tu corazón, Él conoce tu corazón. Y a lo mejor puedes adorar delante de los hombres y parecerse muy limpio, pero eso no engaña a Dios. Y si quieres adorar delante de Jehová, tienes que haber sido limpiado por la sangre de Cristo, por un sacrificio perfecto. Hay que adorarle purificado, ¿por qué? Porque adoración es delante de Jehová. Y no importa si pareces por fuera bien limpio, Dios está viendo el corazón. Y la única manera de limpiar el corazón es por el sacrificio perfecto de Cristo. Pero no solamente tenemos que adorarle purificado, seguimos leyendo en 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, versículo 14. Y dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Vemos aquí en el versículo 14, muchas personas quieren usar eso para decir, bueno, tenemos que tener una pachanga aquí en la iglesia y todos danzar y bailar y así. Pero esa danza no fue una danza sensual, como muchos lastimosamente hoy en día.
fue la misma danza que vimos en el mundial, ¿verdad? Después que una persona mete un gol, ¿qué hace? Hace una danza, no una danza sensual. ¿Qué hace? Corre a través, se levanta, grita, y está tan alegre que quiere mostrarlo por medio de correr, por medio de saltar, por medio de abrazar a sus amigos, porque acaba de meter un gol. Y no es una danza sensual como las danzas que pensamos, es una danza muchas veces, como dice, de guerra casi, de ganar una batalla, de gozo, de saltar con alegría. Fue ese tipo de cosa que estaba haciendo David. Él estaba mostrando su gozo. Él quería adorar a Dios con todo su corazón. Ya que sabía que su pecado había sido perdonado, ya que sabía que podría tener la presencia de Dios con él, ya que conocía a Dios mejor, ya quería adorar a Dios con todo su corazón y con todo su alma, con gritos de alegría. No tienen que buscar y no vamos a leerlo, pero si quieren en sus casas leer primero de Crónicas 15, el resto del capítulo del 16 hasta el final, habla un poco más de los detalles de qué hizo. Y habla de los diferentes instrumentos, y habla de las personas que estaban encargados y que conocían cómo tocar sus instrumentos, y que sabían la música, y las diferentes maneras en que cada persona hacía su parte para adorar a Jehová. Y vemos que estaba bien organizado y estaba bien alegre, pero al mismo tiempo, como vimos, con temor. Era un alegre temeroso, un alegre con respeto, no una alegría sin respeto, como muchas veces vemos. Pero fue una emoción que quería mostrar. Y eso es la segunda cosa que vemos, no solamente que hay que adorarle purificado, pero en segundo lugar podríamos decir, hay que adorarle apasionado, con pasión, con amor por el Señor, con gozo. Casi en nuestros corazones saltando con todo el alma al Señor. Habla allí que tocaron trompetas e instrumentos, ofrecieron sacrificios, comían juntos. David estaba tan alegre que aún daba comida a todos los que estaban allí. Quería que todos tuvieran el mismo gozo de cantar y alabar al Señor que él tuvo, de sentir la presencia de Dios con él. Y eso es lo que vemos aquí en ese pasaje. Otras no tienen que buscar, pero escucha lo que dice en Hechos capítulo 3. Está hablando aquí de los discípulos y estaban entrando en el templo para adorar. Y vieron allí un cojo que estaba pidiendo dinero y dijeron, bueno, no tenemos dinero, pero lo que tenemos le vamos a dar. En el nombre del Señor, que levantes. Y el Señor le salva y escucha lo que pasa con ese cojo después que él es sanado. Dice versículo 7, y tomándole por la mano derecha, Pedro, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosura, y se llenaron de asombro y espanto por lo que se había sucedido. Así debe ser con nosotros como cristianos. Personas deben vernos y decir, mira, yo le conocí antes de conocer al Señor y siempre estaba triste, quejando de todos sus problemas, y ya le veo, está lleno de gozo. A veces tiene problemas, todavía está enfermo, todavía no se siente bien, pero tiene un paz, un gozo. Cuando voy a la iglesia y le veo cantar, canta con todo el corazón, hay un cambio grande en él. Él en verdad ama al Señor. A mi esposa le gusta mucho mirar esos programas de televisión de renovar casas. Y yo sé que uno en especial que muchas veces mira, al final de cada programa, después que al principio una pareja compra una casa que es muy, muy fea, todo destruido, y están como muchas veces pensando, ¿debo comprarlo o no? ¿Pueden arreglar esa casa? ¿Voy a pagar todo ese dinero y no sé qué va a pasar? Y tiene mucho temor porque es tan fea la casa antes. Pero entonces no le muestran la casa hasta que después. Muchas veces empiezan en ese programa con una foto muy, muy grande de cómo era la casa antes.
y traen a las personas y cierran los ojos hacia el foto y dicen, mira, aquí estaba su casa antes, ya lo quieres ver después. Y ya como han puesto tanto dinero, tienen mucha ansiedad de qué va a pasar, y ya quitan el velo, quitan ese fotógrafo, y ya pueden ver la casa nueva. Y muchas veces la pareja está, cuando lo ven, están asombrados por la transformación, porque esa pareja hace un trabajo muy, muy bien. Y aún muchas personas se han mudado, ellos viven en Texas, y se han mudado a Texas donde no hay nada, solamente por esa pareja que hace casas muy bonitas. Y saltan con alegría, muchas veces aún gritan o lloran. Una vez besaba a la pareja porque estaba tan contenta con la nueva casa y están tan apasionados de esta nueva casa que acaban de tener y quieren mostrar su alegría. Así debe ser nosotros. Cuando vemos y pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, como USA merecíamos ser muertos, separados de Dios, no merecemos poder entrar en la presencia de Dios. Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, cuando pensamos en todo lo que tenemos en Cristo, debe traer una emoción. Esa emoción no viene por una música que nos emociona. Esa emoción no viene porque decimos, oh, voy a tener emoción, o una emoción externa. Viene porque meditamos en la verdad de la palabra. Eso es lo que apasionaba a David. No fue la música, no fue una pasión external, fue algo que él conocía al Señor. Y había visto la justicia del Señor, pero también ya había visto la misericordia y la grandeza del Señor, y le llenaba de gozo y no podía contenerlo y quería cantar al Señor con toda su alma. Y esa es la manera que nosotros debemos ser. ¿Cómo cantemos al Señor? ¿Cómo oramos al Señor? ¿Cantemos, oramos con pasión o estamos muertos? Si en verdad meditemos en lo que estamos cantando, meditemos en qué estamos haciendo cuando estamos hablando con Dios, meditemos en lo que estamos leyendo cuando leemos la palabra de Dios, va a traer un pasión por Él, va a traer un gozo, una alegría. Hay que adorarle con esa pasión, porque no estamos adorando a las personas, estamos adorando delante de Jehová. Y cuando en verdad meditemos en quién es nuestro Señor, va a traer una pasión para Él. Hay que adorarle purificado, hay que adorarle apasionado. Y para terminar, versículo 20, segundo de Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Bueno, parece muy bonita esa esposa, ¿verdad? Quiere agradecer a su esposo, está alegre, ¿verdad? ¿Qué dice después? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Esa primera frase tiene mucho sarcasmo. Está diciendo, ¿qué estás haciendo, David? ¿Quién era Mical antes? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Era la primera esposa. ¿Y quién era su padre? Saúl. Entonces ella era una princesa. Y como una princesa, habiendo crecido en la casa de un rey, ella había crecido pensando, yo soy princesa. Así me comporto. Yo no mezclo con esas personas. Tengo que siempre cuando salgo llevar mi ropa real. Siempre tengo que comportarme de una manera real. Porque yo soy una princesa. Y cuando mira a su esposo allí sin su ropa real, dice que está llevando la ropa de un sacerdote, un efod, que solamente es una ropa bien simple. Cuando le ve ahí saltando de alegría con las personas comunes, él dice, eso es no como se comporta un rey. Tiene que pensar en lo que las personas van a pensar, David. Ellos te miran a ti como un rey. Nosotros somos la familia real. No podemos llevar cualquier ropa. No podemos saltar así de alegría. Tenemos que comportarnos de una manera digna. No podemos ser así. Y la respuesta de David es
un poco severo, un poco interesante, dice en versículo 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová. Esta frase otra vez. Quien me eligió en preferencia a tu padre. Ouch. Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré, ¿cómo? Delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo en tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos que David responde, mira, eso fue la razón por qué Saúl no siguió siendo rey. Porque él no quería avergonzarse delante de las personas. Él solamente quería la aprobación de los hombres, no quería adorar delante de Jehová. Estaba más preocupado por su parecer que adorar de veras. Y por eso ha escogido a mí, porque yo quiero adorarle y no me importa lo que piensan las personas. Yo voy a adorarle con todo el corazón. No me importa lo que tú digas. No me importa lo que cualquier diga. Lo que me importa es que quiero adorar al Señor delante de Jehová. Y la última cosa que vemos es no solamente hay que adorarle purificado, hay que adorarle apasionado, pero finalmente hay que adorarle desinteresado. Desinteresado. Cuando yo era un niño y joven, para los que me conocían, yo no me gustaba hablar mucho. Todavía muchas veces no me gusta hablar, pero me esfuerzo a veces. Pero yo era muy tímido. Yo tenía unos hermanos mayores, yo tenía mi hermano menor, Felipe, que hablaba por todos. Y no me gustaba hablar mucho. Pero creo que una de las razones más grandes porque yo era tan tímido es porque a mí me importaba mucho lo que las personas pensaban. Entonces, muchas veces por eso yo no quería decir mucho en público, yo no quería hacer mucho, porque siempre tenía un temor que me iba a avergonzar delante de todas las personas, y no quería hacer eso. Entonces, muchas veces mi timidez venía muchas veces más bien de egoísmo y orgullo, porque estaba demasiado preocupado de lo que iban a pensar las personas. Y muchas veces así somos nosotros. No adoramos a Dios de todo corazón porque no estamos adorando delante de Jehová. Como Mical, estamos más preocupados por lo que las personas piensen de nosotros. Amor, si canto con todo mi corazón, voy a cantar unas notas malas y me van a mirar raro. Y no quiero que las personas me miren así, entonces no voy a cantar con todo el corazón. Amor, si digo un testimonio en la iglesia, las personas se van a reír de mí porque no voy a poder decir las cosas exactamente bien. Amor, si me subo a dirigir o a enseñar a los niños, no voy a poder hacerlo bien y van a pensar mal de mí, entonces no voy a hacer eso. Amor, si hablo a otros del Señor, van a pensar mal de mí. Y estamos tan enfocados en nosotros mismos que no queremos adorar a Dios. David no le importaba. Él se humillaba a sí mismo. Dijo, no me importa. Yo puedo llevar la ropa de un sacerdote porque yo reconozco que yo no soy el rey. Dios es el rey. Y cuando estoy adorando a Él, solamente soy su siervo. Y no me importa lo que las personas piensan. Yo voy a adorarle con todo el corazón. Si tengo que saltar, si tengo que gritar, si todos se ríen de mí, no me importa. Porque Dios merece mi adoración y estoy enfocado en Él, no en las personas. Entonces Él adoró a Dios con desinterés, con todo el corazón. Pablo dice en 1 Corintios 2, acabamos de ver eso hace algunas semanas con mi padre por las mañanas, que Él no pudo hablar muchas veces con palabras muy bonitas. Muchas veces se tragó su lengua, Él no podía decir las cosas perfectamente, pero Él dijo, yo voy a predicar la cruz de Cristo. Y no me importa si las personas se ríen de mí, no me importa si tengo mucho talento, no tengo que hablar de Cristo. Y eso es la cosa importante. Varias veces nos mandan los salmos a cantar al Señor. Otras no tienen que buscar, pero escucha lo que dice Salmos 59:16. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿A quién estaba enfocado David? No estaba hablando a las personas y lo que ellos iban a pensar. Estaba pensando en Dios. En que Él era su fortaleza, su misericordia, que le había salvado, que había dado todo a Él. Y Él dijo, no me importa lo que piensa mi esposa, no me importa lo que piensan las personas, no me importa que soy el rey, voy a humillarme y voy a cantar y danzar y saltar con alabanza al Señor. Porque Él merece la gloria. No quiero que me enfoquen en mí, quiero que enfoquen en Dios. Y por eso alabó al Señor con todo su corazón. Y tristemente Mical, la que estaba más preocupada por su imagen que por la gloria de Dios, Dios le castiga. Y no tiene hijos. No sabemos si solamente por el castigo de Dios o porque es también porque David ya no quería entrar a ella. Pero a lo mejor por las dos razones, pero vemos que ella tenía un castigo. ¿Por qué? Porque estaba más preocupada por su imagen que para la gloria de Dios. Y David adoró delante de Jehová. ¿Delante de quién estamos adorando al Señor? ¿Delante del pastor? ¿Delante de los hermanos? ¿O delante de Jehová? Si adoramos delante de Jehová, no nos va a importar lo que piensen las otras personas. Vamos a venir purificados. No por nuestro propio mérito, pero por la sangre de Cristo. Vamos a venir con pasión. Vamos a venir con desinterés. Porque no estamos adorando a las personas, estamos adorando delante de Jehová. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor.